Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 9 de enero, Día Mundial del Ascenso en Globo.
Como veis aquí detrás, vamos a montarnos en globo, vamos a hacer un paseíto en globo.
Sube, sube, sube el globito, baja, baja, baja el globito.
Bueno, todos sabemos lo de los hermanos Montgolfier y su invento, aunque este día en realidad lo que se recuerda es el primer viaje en globo que se realizó en Estados Unidos y que corrió a cargo de un señor de nombre Jean-Paul Blanchard, que el 9 de enero de 1793 consiguió ascender 384 metros de altura, que no estaba nada mal para la época. En cuanto al viaje más largo que se ha conseguido hasta ahora, el mérito es para los pilotos Todd Bradley de Nuevo México y Leonid Tyurkayev, que es más complicada, que es un señor ruso, que en 2015 consiguieron recorrer en un globo aerostático más de 8.300 kilómetros desde Japón hasta México. Y se suele decir que el interés que despierta una noticia aumenta cuanto más cerca se produce de nosotros. Por eso nos interesa más lo que ocurre en nuestra calle que en otra parte de nuestra ciudad, y más lo que ocurre en nuestra ciudad que lo que ocurre en cualquier otro rincón del país. Hay, sin embargo, noticias que nos afectan y mucho, además, aunque ocurran a miles de kilómetros de distancia. Es el caso de la tensión creciente entre Estados Unidos e Irán, que, entre otras cosas, puede disparar aún más el precio de los combustibles. Hoy vamos a tener con nosotros a Juan Carlos Higueras, que es analista y profesor del EAE Business School, con el que vamos a analizar las repercusiones que pueden tener este enfrentamiento entre Trump y Jamenei y cómo nos van a afectar, sobre todo.
Ya se terminó, ya se va la gente, ya sé lo que me vas a decir.
Esta canción de Kevin Johansen se está convirtiendo tristemente en el himno de cientos de pequeños comercios que se ven en la obligación de echar la persiana porque ya no son rentables. La liberalización de los horarios, la proliferación de grandes centros comerciales y el aumento sobre todo de las tiendas online están acabando con ellos. Cada año se cierran en Madrid 600 comercios de cercanías, algunos de ellos tras muchas décadas en funcionamiento. Hay, sin embargo, y afortunadamente, excepciones. Y una de ellas es el Danubio Azul, una pequeña tienda que está en la calle Preciados y que, a pesar de la competencia, sigue sobreviviendo después de 80 años de vida. Vamos a hablar con su dueño para que nos cuente dónde está el truco.
Rojo, verde, amarillo, azul, naranja, morado, rosa.
Pues sí, vestidos de todos los colores, pero también de todas las tallas, modelos y firmas. Hoy en nuestra sección Y tú vives de esto, vamos a conocer a alguien que vive de alquilar ropa de fiesta para ocasiones especiales. Y claro que también vamos a tener nuestra encuesta diaria. Ha llamado mucho la atención la última propuesta del Ayuntamiento de Barcelona.
Dale, Clint, cárgate un puente.
Bueno, en realidad el puente que quiere cargarse Ada Colau no es físico, sino que es aéreo, el que une Madrid y Barcelona, entre otros vuelos. El Ayuntamiento catalán considera que el aeropuerto del Prat debería eliminar todo trayecto aéreo que se pueda hacer en tren. El objetivo, dicen, es disminuir la contaminación. ¿Qué os parece a vosotros esta idea? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis en desacuerdo? ¿Os parece bien? ¿Sí o no? Esto es lo que hoy os preguntamos en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí tenéis la encuesta, simplemente entráis ahí, Twitter, @buenosdiasom, votáis y a eso de las 12:30 os damos el resultado.
Coge tu pasta de dientes y unas toallitas de bebé y los faros de tu coche lucirán como recién salidos de fábrica.
Bueno, esto que acabamos de escuchar es muy de Madrid, de abuela, lo de utilizar para cosas diferentes cosas que están pensadas para algo muy concreto. El ejemplo clásico es el de la Coca-Cola para quitar el óxido o el de usar el recogedor de basura como soporte para hacerse un selfie, ¿eh? Y el ingenio es lo que cuenta. Y esto es lo que hoy os vamos a pedir en el ratito de oyentes. Usos diferentes al oficial que le dais a objetos, productos o cositas en general y que funcionan.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Luego nos cuenta Sergio Martín Romo de dónde ha sacado esta idea, pero de momento ahí tenemos nuestro WhatsApp funcionando. 628-091-117.
Hoy vamos a hablar de una actividad que se hace a oscuras. Estoy hablando de ir al cine.
Ay, no vamos a ir al cine, pero es jueves y por lo tanto le toca sección a nuestra crítica de trailers con la que vamos a analizar, como hacemos cada semana, los mejores trailers de los estrenos de estos días.
Porque te veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Para el dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Para el dice el mundo entero.
Ha sido una de las canciones más pegadizas de este verano. La interpretan Morat y Álvaro Soler, que hoy cumple 29 años.
Contra el viento, nuestro momento, sé que ya llegó y lo presiento. Contra el mundo, los mares, no habrá quien nos separe. Contra yo pegaré un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y cuando son las 10 y 15 minutos de la mañana tenemos noticia de última hora y es que la Policía Nacional está en estos momentos desalojando la sede de Hogar Social en Madrid. La operación ha comenzado por sorpresa esta mañana en la sede de esa organización, que es el antiguo edificio que ocupaba Comisiones Obreras y que está ubicado en la Plaza Cristino Martos, que confluye con la calle San Bernardino junto a Plaza de España. No es la primera vez que la policía desaloja a este colectivo Ocupa. cuya portavoz es Melisa Domínguez. La tenemos al otro lado del teléfono. Melisa, muy buenos días.
Buenos días.
¿Estáis desocupados ya o no?
Sí, ahora mismo estábamos sacando la parte de comida que nos han dejado sacar y bueno, pues aquí estamos viendo a ver qué es lo que hacemos con las 26 personas que desde hoy se quedan en la calle.
¿A qué hora comenzaba la operación policial?
Pues un poco antes de las 7 de la mañana.
¿Vosotros lo veíais venir? ¿Sabíais algo? ¿Os ha pillado por sorpresa?
Pues hombre, nos imaginábamos que nos iban a desalojar pronto, pero bueno, no nos esperábamos que fuera hoy, dado que no nos han dado ninguna orden de desalojo previamente.
¿Cuántas personas estabais en el edificio?
Pues teníamos acogidas a 26 personas en situación precaria y 4 de ellas pues con enfermedades crónicas graves.
Melisa, no es la primera vez que os desalojan de un edificio ocupado. No sé cuáles son vuestros planes. ¿Pensáis ubicaros en otro lugar?
Pues ahora tenemos que ver, al no haber sido con tiempo suficiente como para reubicar a estas personas o buscar una alternativa para que no se encuentren en la calle, pues ahora a lo largo del día veremos a ver qué solución les damos a estas personas que bueno, son nuestra prioridad en este aspecto. Pero bueno, no nos deja de parecer bastante curioso que a 48 horas de la investidura de Pedro Sánchez con Podemos, la primera medida que tome sea esta, pero bueno.
¿Otras veces habéis tenido algún tipo de problemas con el vecindario de los lugares donde os habéis ubicado, Melisa? En esta ocasión, ¿cómo era la relación con los vecinos de la zona?
Bastante buena. De hecho, nunca hemos tenido problemas como tal con los vecinos. Siempre han sido grupos antifascistas de extrema izquierda que no eran precisamente del barrio y que han venido, bueno, pues a intentar agredir, a tirar cócteles molotov, etcétera, etcétera. Pero bueno, con lo que es el vecindario, bastante bien.
En todas las noticias aparecéis como colectivo Ocupa Neonazi. Melisa, ¿os sentís identificados con esta descripción?
No, bueno, es una descripción que nos dan los medios de comunicación y gran parte de la clase política desde el minuto uno y simplemente creo que es una manera de intentar estigmatizar la labor que realizamos, ¿no? Que cualquiera que se atreva a decir que los españoles primero, pues ya se le tilda de este tipo de cuestiones, cuando simplemente somos patriotas que defendemos a nuestra gente y nuestra gente, les guste más o les guste menos, son los españoles.
Melisa, ¿el desalojo ha sido pacífico? ¿Ha habido algún tipo de altercado?
No ha habido ningún tipo de altercado. Nosotros en los desalojos siempre desalojamos de forma pacífica, pero bueno, lo que sí podemos es indignarnos mucho por no haber tenido una orden de desalojo, ¿no? Que nos diera tiempo a que estas personas hoy no se encuentren en la calle.
Sin embargo, Melisa, vosotros sabéis perfectamente que la ocupación no está permitida y que, por lo tanto, sea cual sea la función que realice alguien que ocupa un edificio que no es de su propiedad, en fin, bueno, puede ser función de la policía desalojarlo, ¿no?
Claro, efectivamente, si la policía simplemente está cumpliendo órdenes, pero dentro de la legalidad vigente, sí que las personas que viven aquí tienen derecho a saber cuándo se les va a echar, ¿no? No puedes echar a alguien sin decirle que vas a hacerlo, precisamente porque tienen sus cosas, se tienen que preparar y tienes que buscar una alternativa habitacional. Al final nosotros estamos haciendo una labor que las instituciones no hacen. Nosotros, lo que es el colectivo, cada uno tenemos nuestra casa, ¿no? No tenemos la necesidad de ocupar inmuebles. Simplemente abrimos edificios para que personas que están en situación de calle, desamparadas por todas las instituciones, puedan tener un techo donde dormir. Entonces, si encima nosotros estamos haciendo una labor que no hace el Estado, pues qué menos que por lo menos avisar para poder tomar una alternativa.
Melisa, ¿tenéis previsto destino a corto plazo? Quiero decir, me imagino que
no,
al desalojaros habrán desalojado también algún tipo de sedes que tenéis dentro. Estáis en estos momentos, me imagino que en la calle, en la puerta de esa sede, y hacia algún lado tendréis que ir los próximos minutos.
Sí. Bueno, pues ahora, como te comentaba, lo primero es buscar una alternativa para estas personas, ¿no? Que es lo importante, que no duerman hoy en la calle.
Muy bien, pues Melisa Domínguez, portavoz del colectivo Hogar Social de Madrid, que acaba de ser desalojado por la policía. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Tenemos también al otro lado del teléfono y además en el lugar de los hechos a nuestra compañera de Telemadrid, Laura Gómez. Laura, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es estábamos hablando con Melisa Domínguez, la portavoz del colectivo Ocupa. ¿Cuál es la situación en estos momentos en la puerta de esa ex sede o antigua sede de Comisiones Obreras que había sido ocupado por este colectivo?
Pues ahora mismo tenemos por un lado las furgonetas de la unidad de intervención policial que han participado en el desalojo, que bueno, ha sido un desalojo bastante tranquilo, no han mostrado demasiada resistencia. De hecho, estábamos viendo todavía cómo están sacando todavía todas las cosas que había en el interior, sobre todo muchas maletas, objetos personales de las personas que estaban acogidas aquí y también bastantes cajas y cajas de comida, además de sus banderas y las pancartas que suelen utilizar en las manifestaciones de este colectivo de Hogar Social. Y por otro lado vemos también ya a los obreros, los ladrillos, sí. También ya preparados, están soldando las ventanas con hierros y vemos también el cemento todo preparado, porque lo que van a hacer va a ser tapiar directamente todas las puertas y las ventanas de ese edificio. Es un edificio además bastante, bastante grande, aquí en plena plaza de Cristino Matos, muy cerca de Princesa, un edificio que pertenece al Ministerio de Trabajo, que como bien contabas estuvo en su momento cedido a Comisiones Obreras, pero que al parecer lo dejaron vacío porque no reunía las condiciones necesarias para poder ejercer su actividad. Entonces, bueno, fue en ese momento en el que aprovechó este colectivo de Hogar Social para ocuparlo para su actividad. Decimos que es un edificio de 8 plantas que vemos que está, bueno, completamente abandonado, con los cristales rotos. Entendemos que estos estaban enganchados a la luz, porque todavía hay algunas lámparas encendidas. Y bueno, pues dentro de muy poquito pues vamos a empezar a ver cómo los obreros que están aquí, los operarios, van a empezar ya a tapiar las puertas y las ventanas para que no pueda volver a ser ocupado. Pero de momento lo que estamos viendo es que todavía están terminando de sacar esos enseres. Lo que sí vemos también por aquí fuera, pues en algunas de las personas que hasta esta misma noche, que esta misma mañana, han sido despertados por la policía porque dormían aquí todas las noches. Son algunos de ellos son personas bastante mayores y, bueno, según nos cuentan, algunos están enfermos y ahora mismo preocupados porque no saben dónde van a poder dormir esta noche. Además, hace bastante frío a esta hora en la calle y los vemos también por aquí con sus maletas, con grandes maletas, con bolsas de plástico llenas de ropa, con sus objetos personales, y están todavía por aquí en los alrededores con cara de cierta preocupación por, como decimos, no saber dónde van a pasar esta noche. Y este es el panorama ahora mismo aquí en la plaza de Cristino Martos, después de este desalojo, que según nos cuentan les ha pillado completamente desprevenidos porque no habían recibido ninguna notificación de que se fuera a producir.
Eso mismo nos comentaba Melisa Domínguez, que recuerdo que es la portavoz de este colectivo con la que acabamos de hablar. Por último, Laura, ¿cuál es el ambiente entre el vecindario? Quiero decir, ahí ya nos has dicho y nos lo confirma también Melisa Domínguez, que ha sido un desalojo pacífico. ¿Qué hace la gente que pasa por los alrededores? Quiero decir, mira
la gente que pasa,
y sigue andando.
Sí. Nada, la gente que pasa se queda mirando. Muchos de ellos no tenían tampoco demasiado conocimiento de que este fuera un edificio ocupado. Sí que es cierto que dentro de esta zona los vecinos de Malasaña, algunos vecinos, las asociaciones de vecinos de Malasaña estaban muy, muy descontentos con la presencia de este colectivo de Hogar Social aquí, puesto que, como sabéis, está vinculado a la extrema derecha y en el vecindario estaban deseando de alguna manera algunas personas que se marcharan de aquí porque no querían tener neonazis en el barrio, pues eso, con ese tipo de actividad. Como sabéis, este colectivo se dedica a ayudar a personas en dificultades, da raciones de comida y también acoge en su interior a personas sin hogar, pero ellos dicen que primero los españoles, esa es su filosofía, y por tanto una filosofía que no gustaba para nada a muchos de los vecinos, así que entendemos que pues especialmente esos que se quejaban van a estar bastante encantados. Pero digamos que no hay un ambiente de crispación ahora mismo en los alrededores. La gente, bueno, acaba de pasar un hombre con su perro paseando a su perro y tan normal, se quedan mirando. Evidentemente llama muchísimo la atención por la presencia de la policía.
Claro.
Y bueno, y de los operarios que ya están, estamos, no sé si lo podéis oír cerca de mí. Bueno, pues ahora mismo están soldando y están cortando metales y soldando, y bueno, pues esto siempre llama la atención, pero bueno, de momento paz en los alrededores.
Muy bien, pues esta es la noticia que se ha producido hace muy poquito. La Policía Nacional desaloja la sede de Hogar Social de Madrid, el colectivo Ocupa Neonazi, liderado por Melisa Domínguez. Ahora nos queda saber, Laura, hacia dónde va a tirar este colectivo, porque ya nos decía su portavoz que a algún otro lado van a ir, van a intentar recolocar por lo menos a esas personas que tenían acogidas en esa sede. Así que nos quedamos esperando. ¿Si hay alguna novedad?
No nos lo han contado, pero sabemos que desde luego ya tendrán previsto algún otro sitio donde meterse, eso seguro.
Bueno, pues cuando lo sepamos lo contamos. Laura, muchísimas gracias. Dale. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y en Buenos Días Madrid ampliamos ahora nuestro foco de visión y nos fijamos en unos kilómetros más allá, un poquito más lejos de donde está produciéndose ese desalojo de la sede de Hogar Social. Concretamente nos vamos a ir hasta Irán, ni más ni menos. Y es que tras el asesinato del general Soleimani el pasado viernes por parte de Estados Unidos, Irán, como todos sabemos ya, respondió disparando misiles contra 2 bases aéreas en Irak, donde están desplegadas tropas estadounidenses. Un ataque en el que no ha habido bajas porque las bases estaban sobre avisos, pero que se anuncia como una venganza y como una advertencia para que las tropas americanas se vayan de la zona. Bueno, el presidente Trump ha renunciado a reaccionar con más violencia, eso sí, ha anunciado sanciones económicas, y lo cierto es que la zona vuelve a convertirse en un polvorín que nos puede afectar a todos, porque estas cosas que pasan tan lejos de nuestra casa, muchas veces, en fin, parece como que no nos afectan, y a la hora de la verdad nos pueden afectar incluso en el día a día. Nos acompaña Juan Carlos Higueras, que es analista económico y profesor del EAE Business School. Señor Higueras, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, de momento lo que ha anunciado Estados Unidos son sanciones económicas a Irán. ¿Qué efectos tiene imponer sanciones económicas a un país?
Bueno, vamos a ver, esto es una más. Llevamos mucho tiempo con sanciones económicas por parte de Estados Unidos a Irán, ¿no? Yo creo que no deberíamos alarmarnos demasiado, ¿no? Porque estamos hablando de un conflicto de 4 décadas de tensión. Lo que ocurre es que lo más reciente es lo que hemos vivido en el día de ayer, ¿no? Entonces, ¿qué supone? Pues depende de cómo sean de severas esas sanciones, pues porque pueden ser sanciones directamente a Irán, pero también podrían ser sanciones a países que colaboren con Irán y también sean productores de petróleo, o a países que compren petróleo a Irán, que suelen ser el tipo de sanciones que establece Estados Unidos. Entonces, consecuencias que puede tener. Uh-huh. Vamos a ver, todo se centra en el enclave estratégico del Estrecho de Hormuz. Por ahí pasa una cuarta parte del petróleo mundial. Y si hay conflictos entre Irán y Estados Unidos en la zona e Irán decide contrarrestar ese tipo de sanciones con nuevo bloqueo de barcos, como ya hemos visto en los meses pasados, pues al final eso tiene un efecto en el precio del petróleo, ¿no? Ahora, yo no me preocuparía demasiado. Nada apunta a que vaya a haber una, digamos, una escalada bélica que conlleve a una confrontación militar. Es decir, esto es una, para mí esto es una partida de ajedrez en la que lleva mucho tiempo Irán y Estados Unidos, cada uno haciendo sus movimientos estratégicos. Y lo que hizo Estados Unidos con el general Soleimani y lo que acaba de hacer Irán, pues está todo muy, es muy puntual, todo está calculado de forma muy precisa. Para evitar de alguna forma que aquello se transforme o llegue a una situación de no retorno. Nadie quiere que haya un problema bélico y por tanto bueno, pues que afecte severamente a la suministro de petróleo a nivel mundial.
Sin embargo, señor Higueras, es verdad que el mundo tiembla cada vez que hablamos de zonas de conflicto y en las que hay intereses tan importantes como es el tema del petróleo. De hecho, en los primeros momentos, justo después de la muerte de Soleimani, el precio del oro y el del petróleo se dispararon automáticamente. Luego es verdad que cuando se ha visto que la tensión estaba un poco en eso que usted apuntaba, ¿no?, en una especie de partida de ajedrez, la cosa se ha temperado. Pero esto suele ser normal, ¿no? En cuanto hay una mínima amenaza de un conflicto bélico en una zona un poco caliente, automáticamente hay dos cosas que se disparan. En este caso, el oro, y hablamos de países productores de petróleo, pues el precio del barril de petróleo.
Bueno, hay que tener en cuenta que cuando decimos se disparan, no se dispara solo, es que realmente todo esto está soportado por los mercados financieros. Hay muchos inversores o traders que operan con los futuros del petróleo y con las commodities o los metales, como es el caso del oro. El oro es el activo refugio cuando puede haber tensiones bélicas entre países y eso puede afectar a la devaluación de determinadas monedas. Eso suele ocurrir. Y en el caso del petróleo, bueno, pues siempre que hay algún tipo de suceso, sea o no sea puntual, pues siempre tiene un impacto de forma, digamos, a muy, muy corto plazo, como ya hemos visto ayer, ¿no?, que se dispararon por la incertidumbre cuando se supo que lo que había ocurrido no era para tanto, y luego cuando Donald Trump ya hizo las declaraciones acerca de que no había ningún tipo de muerto, por lo menos ningún norteamericano, tras el ataque, y ve que lo único que iba a hacer como respuesta eran unas sanciones económicas, pues todo vuelve a desinflarse y vuelve a su estado de equilibrio.
Saliendo ya un poco del tema económico puro y duro, señor Higueras, lo que sí parece es que hay cierto temor a que todo este incidente provocado, repito, por la muerte de Soleimani, por un lado reavive a Al-Qaeda y por otro lado, bueno, la gente también se pregunta cuál es la situación de nuestros soldados y de nuestro país en general que actúa en la zona bajo el paraguas de la OTAN.
Bueno, lógicamente, pues la situación empeora, pero vuelvo a insistir, tampoco nuestros soldados están ocupando, digamos, unas posiciones tan, vamos a decir, tan directas como pueden ser los soldados norteamericanos, pero indudablemente les puede afectar si hay algún tipo de avivamiento de este tipo de grupos, ¿o no?, como Al-Qaeda y cualquier otro que se pueda organizar, ¿no? Pero vamos, yo insisto en que si, siempre y cuando no haya, o sea, siempre y cuando sean movimientos estratégicos de esta partida de ajedrez y no sea una patada al tablero por ninguna de las dos partes y no conlleve eso a una escalada de tensión importante y con eso a una confrontación militar seria, que no creo que vaya a ocurrir, porque no interesa a ninguna de las partes, ni a Estados Unidos por el tema de que Trump tiene elecciones en noviembre, ni a Irán porque saben que a nivel militar pues están en inferioridad con Estados Unidos. Y no solo eso, sino que sabe que si hace bloqueos en el estrecho de Hormuz, no está atacando a Estados Unidos, se está atacando a la comunidad internacional, y lo que no quiere Irán ya es enfrentarse a toda la comunidad internacional. Con lo cual no creo que ocurra nada. Nada
espectacular, ¿no? Bueno, en cuanto a nuestros oyentes en estos momentos, señor Higueras, que lo primero que estarán diciendo es cuidado, que estas cosas lo que hacen es que suba el precio de la gasolina. Ya está bastante alta, por cierto. ¿Esto puede ocurrir a corto plazo? Porque sí, decimos, bueno, se dispara el precio de la gasolina. Normalmente son céntimos, no estamos hablando de que se doble el precio de la gasolina. Pero, como decía Carmen Maura, tacita, tacita y céntimo a céntimo, esto va dañando el bolsillo de los españoles y, por lo tanto, también al conjunto de nuestra economía, ¿no?
Pues sí, efectivamente, pues poquito a poquito y céntimo a céntimo, eso sí, y además hay que recordar la teoría de los cohetes y las plumas, ¿no?, en el caso del petróleo.
Sí.
Normalmente, a corto plazo, si sube el petróleo, a corto plazo sube el precio de la gasolina, pero también hay que tener en cuenta que el precio de un litro de combustible, de gasolina, el 55% son impuestos. El resto es el coste real de producción, suministro, distribución, etcétera, ¿no? Y dentro de ese coste, es decir, el precio de la gasolina sin impuestos, pues es verdad, el 70% del coste es el precio del petróleo, por lo cual afecta. Pero vuelvo a insistir, son efectos que son más puntuales y al final depende más el precio que nos cuesta llenar el depósito, depende más de la compañía que lo comercializa que de la evolución en sí del precio del barril Brent, ¿no?
Bueno, es verdad que hubo un momento tras el asesinato de Soleimani en que todo el mundo se nos pusieron las orejas como un perdiguero, quiere decir, nos pegamos todos un susto y dijimos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Ahora ya sabemos que, en fin, que son un poco amagos, ¿no? Un poco enseñarse los dientes a distancia, pero que parece que la cosa no va a ir a mayores. Y yo, después de escucharle a usted lo de la partida de ajedrez, me quedo más tranquila. Cuando vaya a rellenar el depósito de mi coche ya le contaré, pero de momento, en lo que se refiere a conflicto, a posibilidades de conflicto bélico y de conflicto bélico gordo, me quedo mucho más tranquila.
Vale, pues sí, la verdad es que yo no me preocuparía, salvo que ocurra cualquier un suceso que no es previsible, ¿no? Uh-huh. Pero, vamos, yo me quedaría tranquilo y si me tengo que preocupar por el precio de la gasolina, no va a ser precisamente solo por la evolución del petróleo, sino también por otro tipo de impuestos. Pongo sobre la mesa el tema de los impuestos al diésel, por ejemplo.
Ya, por ejemplo. Bueno, de esto tendremos que hablar otro día, señor Higuera, si le parece. Bueno, en cuanto empecemos a funcionar con los impuestos gordos. Juan Carlos Higuera, analista económico y profesor de la Business School, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
O sea que tú hoy eres la encargada de la encuesta.
Exacto, de esa pregunta que os hacemos a través de nuestro Twitter, @buenosdiasom. Una pregunta que os lanzamos y que tiene tan solo dos respuestas. En este caso, un sí o un no, porque hemos decidido y lo sabemos que el mundo siempre se divide en dos mitades que no tienen que ser exactas, ¿vale? No. Y la cosa va con el tema de las medidas anticontaminación, podríamos decir. Recuerdo a todo el mundo que estamos en el escenario 1 aquí en Madrid,
del
protocolo anticontaminación que no se puede circular.
Una rueda de prensa de Ecologistas en Acción, ahí vamos a estar los del Buenos Días Madrid.
Van a hacer un balance de cómo tenemos la calidad de nuestro aire y también a partir de las 12 de la mañana conoceremos si seguimos en escenario 1 de protocolo anticontaminación, si varía o si...
Si vamos a más o vamos a menos.
Sí, dejar de existir no creo porque de momento no llueve. Os iremos contando puntualmente aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero claro, no solamente hablamos de medidas anticontaminación en nuestra ciudad, en nuestro Madrid. También lo hacen, por ejemplo, en Barcelona. Y bueno, pues la verdad es que ha llamado la atención la última propuesta que han hecho y que tiene que ver con eliminar los vuelos cortos, los vuelos de corta distancia. Dicen que siempre que haya un medio alternativo menos contaminante, como podría ser el tren, que para qué va a ir la gente en avión hasta Barcelona. Esto afecta sobre todo al puente aéreo Madrid-Barcelona. Un puente aéreo que utilizan al mes unas 200.000 personas. Estamos hablando de que en un año son 2,3 millones de pasajeros. Es una facturación increíble.
Es que el puente aéreo tiene 25 vuelos al día Madrid-Barcelona y otros 25 Barcelona-Madrid.
Exacto. Y dicen, bueno, pues que como se podría ir en tren, que para qué vamos a ir en avión. El caso es que ahí está la propuesta. Ellos no pueden decidir. Es tan solo una propuesta porque no está entre sus competencias decidir qué es lo que sucede con los aeropuertos y con los vuelos. Pero es la propuesta que ellos lanzan. Y a partir de ahí, nosotros os preguntamos, ¿os parece bien? que se suprima el puente aéreo Madrid-Barcelona. ¿Os parece bien que se suprima el puente aéreo Madrid-Barcelona? Tan sencillo como decir sí o tan sencillo como decir no. Eso es lo que estamos preguntando a través de nuestro Twitter, @buenosdiasom.
Es muy facilito. Se entra, hay dos botoncitos. Uno ve la encuesta, ve la pregunta. Sí. Hay dos botoncitos, sí o no. Uno pulsa el que mejor le parece y ya está. Nada.
No hay más.
Exactamente. Como diría el rey, es indoloro. El dolor llega después.
Sí. Cuando se tome la decisión, si es que, si se, es que se toma. Recordamos, vale. 200.000 personas al mes utilizan el puente aéreo Madrid-Barcelona. ¿Te parece bien que se suprima? Sí. ¿Te parece bien que se suprima? No.
A las 12:30, el resultado. Adiós. Hasta entonces podéis estar votando y además nos encanta que lo hagáis. Gracias, Belén.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Barcelona, Atlético de Madrid. Y en el Palacio de los Deportes, jornada 18 de la Euroliga. Real Madrid, Zalgiris.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Son las 10:43 minutos de la mañana. Sí, voy a avisar a todo el mundo. Hoy tenemos sección de salud. Dentro de un ratito nos va a visitar el doctor Jesús Sánchez Martos, que entre otras cosas tiene un compromiso que va a cumplir. Quedamos con él la semana pasada en que nos iba a enseñar cómo se hace en vivo y en directo la maniobra Heimlich, esta maniobra que todos deberíamos saber para evitar una muerte por ahogamiento, por atragantamiento. Bueno, dijimos que lo íbamos a hacer aquí en directo. Tenemos ya una víctima, que es Sergio Martín Romo. ¿Estamos dando algo de comer a Sergio para que se atragante o algo? No, lo vamos a hacer. Ahora, quien diga, bueno, qué tontería, hacer una cosa de estas por la radio, es que se nos ve por streaming. Si estáis en casa, tenéis un ordenador cerca o donde sea, tenéis un ordenador cerca, un teléfono móvil cerca y buscáis la dirección ondamadrid.es, ahí está la emisión en directo, nos podéis ver cómo hacemos el programa en tiempo real y vamos a poder ver a partir de las 11 de la mañana cómo se realiza la maniobra Heimlich. Dicho lo cual, es jueves y los jueves también nos visita Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación. Juan Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Feliz año, Eli.
Bien, lo mismo te deseo a ti. Hemos hablado hace un ratito con Melisa Domínguez, con la,
sí,
portavoz
del grupo Hogar Social.
Ocupa Hogar Social, y sí, nos ha contado que bueno, les ha desalojado a la policía esta mañana.
Como de muchos sitios más, porque ellos van rotando por todo Madrid, van de lado a lado. Esto era el centro que tenía Comisiones Obreras, en el centro de Madrid, al lado de Plaza de España, que es un edificio del Ministerio que fue cedida a Comisiones Obreras, y lo han cogido desde el noviembre del 2018, estaban allí. O sea que, fíjate, ya llevan tiempo. Pero es que todo Madrid son registros de la propiedad, bueno, todo, cualquier sitio abandonado grande, eso sí, grande, es el cogido por este grupo, que según ellos solamente es para dar alimentos, pero en el fondo es una ocupación. Y lamento mucho discrepar de la portavoz de Hogar Social al cual has entrevistado, pero para mí me parece que es un grupo neonazi, al menos en sus convicciones.
Le he preguntado yo si ellos se consideran tal, me lo ha negado, me ha dicho que no. Pero
y por
bueno,
eso te lo digo, que discrepo totalmente y sobre todo por lo que sabemos por las fuerzas policiales en cuanto a, bueno, que los tienen muy controlados, pero bueno, es un edificio que han ocupado y ha sido una operación sorpresiva por parte de la Policía Nacional, como muchas más, pero bueno, volverán a coger otro edificio en Madrid. Este grupo va de lado en lado, vamos.
Bueno, de lo malo ha sido un desalojo pacífico, con lo cual, bueno, pues ahora suponemos que ya sabrán
ha sido sobre todo muy espectacular, sobre todo por la cantidad de policía, de furgones policiales, etcétera, y en el centro de Madrid, ¿no? Por eso ha sido sobre todo muy peliculero, pero bueno, había que echarlos.
Bueno, muy espectacular también ha sido esa liberación de una mujer rumana que estaba secuestrada y que estaba siendo maltratada por unos compatriotas suyos en una zona... bueno,
en la Cañada Real.
De Madrid.
Sí, en la Cañada Real, sí.
Exactamente. Sí. Bueno, sabemos que ha habido un detenido al principio, ¿no?
Sí, vamos a ver. Esta es una chica que es rumana. Esta familia que tú hablas, que también vivían en la Cañada Real, son rumanos. Parece ser que la chica y su compatriota que vivía en España se conocen por redes sociales. Él, bueno, pues la engatusa, por decirlo así, y ella pues quiere venir a España y se viene a España, ¿no? La diferencia de edad, estamos hablando de una diferencia de edad en torno a 9 años. Él tiene, me parece, 27 años y ella 19, pues así, cuando se conocieron estamos hablando de 8 o 9 años. Se viene para Madrid. Ellos viven, como te digo, en la Cañada Real y parece ser que desde que llega aproximadamente hace 10 meses, pues la chica está metida dentro de lo que es la vivienda de esta familia allí sin poder salir. ¿Por qué la policía interviene? Muy sencillo, porque la familia de esta chica desde Rumanía no puede contactar con ella por una denuncia después de muchos meses ante la policía rumana. La policía rumana comunica esta denuncia a la unidad de familia de la Policía Nacional, que es la que se pone a investigar. Va a la Cañada Real, inicialmente desmienten que estuviera allí con ellos, que la conocieran, pero luego la encuentran escondida en la cocina.
Bueno, hay un detenido en un primer momento,
sí,
pero un
supuesto
detenido
novio.
Exactamente, que ha quedado en libertad. Y nuestra compañera Anabel Alonso ha conseguido sus primeras palabras en las que lo niega todo.
¿Van al médico?
Sí, sí, por favor, déjalo, que está muy...
¿Cómo has pasado estos días?
Muy mal.
¿La tenías retenida aquí en esta vivienda?
Nunca.
¿Tu familia dice que se lo ha inventado todo?
Sí.
¿Según ella ha sufrido malos tratos?
No. Según su declaración, pero eso no es verdad.
Bueno, pues tampoco es que se haya extendido. Es rumano, también hay que decirlo. No tiene facilidad para hablar en castellano, pero bueno, de momento él dice que no.
Dice que no. Que de hecho, la chica, que a la cual no lo conocían, como vamos a escucharlo también, por la zona de la Cañada Real, tampoco sabía hablar español. O sea, ya he visto que el chico hablaba un español muy cortito, pero
sí,
ella,
¿no?
Ella parece que ni siquiera hablaba nada, ni tres palabras.
No sé cómo habla la madre del detenido, que también lo niega todo.
No es verdad, no. Ya he tenido todos los papeles, todos los pasaportes, pero no he tenido pasaporte, los estos de Rumanía, pero lo he tenido todo. La puerta fue cerrada y ella que quería salir, podía salir. Os ha ido para pasear los perros cada día a la calle, no fue detenido. Esto es una mentira para poner todos los autoridades en marcha. Esto es una mentira porque yo soy muy pobre en mi país para sacar dinero de mí, que yo soy en España. No, es una mentira, por favor.
Lo que dice la familia de la chica es que ella quería trabajar, que quería, pues bueno, que venía a España precisamente con el hecho de conocer un nuevo país y de trabajar. En cuanto a lo que dice la madre, parece ser que aportan una serie de WhatsApp, etcétera, o de imágenes de los WhatsApp, donde parece ser que la chica pues ha salido fuera con este chico, etcétera. Aportan una serie de pruebas en las cuales dicen que la chica en ningún momento estuvo secuestrada. Ahora tendrá que ser la unidad de la Policía Nacional de la familia la que tenga que determinar si ha habido ecuaciones, si ha habido malos tratos, como dicen. Y bueno, se ha sido secuestrada.
¿Y qué es lo que ocurre? Efectivamente, bueno, está todo en manos de la policía y de los jueces, si es el caso, que es como debe
efectivamente,
ser. Bueno, otra de las noticias muy comentadas hoy es la muerte de doña Pilar de Borbón, de la hermana del rey emérito, de don Juan Carlos, la hermana mayor, que moría ayer a los 83 años de edad. El cadáver está siendo velado en su casa, en su propio domicilio, y hoy va a tener lugar la cremación. Precisamente, en los alrededores del domicilio de la infanta Doña Pilar está nuestra compañera Ascensión Vázquez. Ascensión, buenos días.
Buenos días, pues sí, estamos aquí a la puerta del domicilio de Doña Pilar, donde está instalada la capilla ardiente desde ayer a las 6 de la tarde. Hoy está previsto a las 12:30 que se celebre una misa aquí antes de que los restos mortales de Doña Pilar sean trasladados al cementerio de San Isidro para su incineración. Va a ser incinerada y después sus cenizas van a reposar junto a los restos mortales de su marido, que desde 1991 están en ese cementerio, en un panteón familiar. En principio empiezan a llegar poco a poco algunos familiares y amigos. Está previsto que puedan acudir esta mañana los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Tampoco se descarta que acuda la infanta Cristina, que ayer no estuvo aquí por la tarde. Los que no vendrán esta mañana serán los reyes don Felipe y doña Leticia, que mantienen su agenda. El rey a las 12 estará en el centro de operaciones de la Dirección de la Guardia Civil y la reina mantendrá una reunión con la Federación de Enfermedades Raras. Muchas flores, muchas coronas, un goteo constante de amigos y familiares para dar el último adiós a la infanta Doña Pilar, que falleció ayer a las 2 de la tarde en el Hospital Ruber Internacional después de luchar contra un cáncer en el último año. El féretro, sabemos, de Doña Pilar está cubierto con la bandera de España y una cruz de flores blancas.
Sí, Ascensión, está conmigo Juan Luis Galiacho, que sí, quería preguntarte algo.
Hola, buenos días, Ascensión. Te quería hacer dos preguntas. La primera, me comentaba la posibilidad que los reyes, don Felipe y doña Leticia, se acudieran luego a lo que es el acto más íntimo en el cementerio de la Almudena, de San Isidro.
De San Isidro, sí.
Primera pregunta que te quería hacer. Y la segunda, si se sabe algo ya de esa misa que puede oficiarse en el monasterio del Escorial.
A ver, se sabe confirmado que esa misa se va a celebrar, será un funeral solemne en el monasterio del Escorial, donde ella, como infanta de España, tenía derecho a ser enterrada, pero ha preferido que sus restos descansaran con su marido. Lo que no se sabe es todavía la fecha, está aún por confirmar. Desde la Casa del Rey, desde la familia, no nos han dado todavía esa información. Y sí, lo más probable es que los reyes asistan a las exequias, pero la familia ha dicho que esas exequias, esa incineración, pues quieren que sea la más estricta intimidad. Lo normal es que los hijos, los sobrinos y los nietos estén, y por supuesto los reyes de España.
Bueno, pues como nos dice Ascensión, goteo interminable de personas que se van acercando a ese domicilio en Puerta de Hierro, el domicilio que fue de doña Pilar de Borbón. Mucha expectación por saber si hoy aparecerá por ahí la infanta Cristina. Ayer sí estuvo Ascensión la infanta Elena.
Sí, estuvo la infanta Elena acompañada de sus hijos y también estuvo aquí el hijo mayor de la infanta Cristina, Juan, que es el hijo que está viviendo porque estudia en Madrid y ya pasó por la tarde. Fue una imagen, la verdad, un tanto pues peculiar, curiosa, digamos, porque fue el único al que vimos entrar solo, ¿no? Porque llegaron los reyes, don Felipe y doña Leticia juntos, después llegaron los reyes Juan Carlos y Sofía en otro coche, después la infanta Elena con sus hijos, y el hijo de la infanta Cristina pues entró solo caminando a este domicilio y salió del mismo modo, caminando solo.
Bueno, pues pendientes todos de la fecha en la que se va a celebrar ese funeral, que se va a ser previsiblemente en el Escorial, y de esa incineración que va a tener lugar hoy y del posterior entierro en el cementerio de San Isidro. Ascensión Vázquez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenos días.
Hasta luego. Bueno, estamos hablando de la hermana mayor del rey, que pudo haber sido reina si no existiese la ley sálica en España, ¿no?
Efectivamente, la hermana mayor de don Juan Carlos. Y aparte, un nexo totalmente de cohesión en toda la familia real. Es que el papel de doña Pilar era muy importante porque fue una persona que admitió de entrada a Leticia Ortiz como reina, cuando era princesa, cuando entró en la Casa Real. La admitió, por eso la reina Leticia, me consta que fue una de las que quiso estar y va a estar, porque no olvida que fue una de las personas
que
en los momentos de apuro le ayudó. También estuvo al lado de la infanta Cristina cuando Iñaki Urdangarín, y era un personaje donde fluctuaban todos, hasta el propio rey, porque yo me consta que estas navidades el rey era consciente de la enfermedad que tenía su hermana Pilar y no las ha pasado muy bien, ¿no? Uh-huh. Es que doña Pilar ha sido base fundamental, era una mujer, yo la conocí durante años que he cubierto el verano en Mallorca, ella vivía en Mallorca, en Portopí, frente a donde estaba atracado el Fortuna. Sí. Y una mujer de un genio terrible.
Eso te iba a decir, que yo también la conocí y he tenido ocasión de hablar con ella en algunas ocasiones y era una mujer de armas tomar, cuidado.
Sí, 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 sí. Yo recuerdo cuando le derribaron la casa de Portopí, acuérdate que el ayuntamiento tomó la decisión de quitarla y ella como infanta de España no podía permitir, ¿no? Y bueno, y con eso en muchísimos casos que ha tenido, donde ha salido el genio de esta mujer. Luego también muy vinculada con los deportes, porque ha sido presidenta precisamente de alguno de los comités.
Bueno.
Con él...
Era una gran jinete, ¿eh?
Y, sí, efectivamente. O lo fue, decir, por lo menos. Fue también. Y bueno, los deportes también minoritarios, el deporte de discapacitados, pues también ha estado ahí siempre presente. En el rastrillo, una mujer con tanta fuerza que estuvo precisamente en el rastrillo.
En el último. Ya con
Eso, me comentaban que últimamente pues lo que hacía en Palma era, ella vivía, como te digo, en Portopí, iba al oratorio, para quien conozca un poco Palma de Mallorca, al lado de Puerto Portal, el club náutico que hay un pequeño oratorio, pues ahí siempre estaba ella en misa, iba siempre allí, incluso subía al altar a leer las lecturas, iba con la silla de ruedas, la acompañaban y más, o sea, una mujer de mucha fuerza, como también la tiene el rey Juan Carlos, es decir, son salud a prueba de hierro, ¿no? Porque ha tenido este cáncer de colon desde hace mucho tiempo y ha sido finalmente una bronquitis lo que le ha complicado todo, ¿no? Con una neumonía.
Bueno, pues hoy será la despedida definitiva de doña Pilar de Borbón, una mujer que se había convertido en matriarca del clan, del clan Borbón.
Claro, porque igual que la infanta Margarita no tenía el peso que
siempre Pilar ha sido Borbón, mucho más discreta la infanta Margarita.
Siempre ha estado al margen y tal. Y luego es muy importante lo que hemos comentado de que sea enterrada en el cementerio de San Isidro junto a su marido Gómez Acebo. Era por el amor, es que estaba totalmente enamorada de Gómez Acebo, o sea, es que siempre ha habido un amor, y cuando se muere en el año 91, que se murió y se quedó, fíjate, tantos años de viuda, siempre ha mantenido esa imagen de su marido, ¿no? Que también fue muy pieza importante también en la financiación o en el tema financiero de la Casa Real y de los negocios paralelos, ¿no? El señor Gómez Acebo.
Bueno, pues descanse en paz, doña Pilar de Borbón, y tenemos nada, minuto y medio para hablar de un tema que a mí me preocupa, Juan Luis. Continúa la entrada de droga en las cárceles españolas.
Sí.
Han aparecido dos presos muertos por
sobredosis.
¿Esto qué es? Bueno, pues que es verdad que todos sabemos, o lo hemos visto en las películas, que la droga entra y sale de las cárceles, pero parece que hoy en día, con la cantidad de métodos que hay para impedir estas cosas, la droga sigue acampando a sus anchas
por los
centros penitenciarios.
Bueno, entran en la ropa interior fundamentalmente.
Sí, hombre, pero me imagino que...
Pero la última modalidad...
Se le mirará lo que lleva encima.
Sí,
no
bueno, pero van a los vis-a-vis y ahí es donde fundamentalmente se pasa. Pero fíjate el último método que te vas a alucinar como tus oyentes, que es a través de drones. O sea, tú lanzas la droga con drones y ese dron va y se queda dentro del patio.
Ya.
Claro, es que lo que no te explica es cómo puede entrar un dron dentro del patio del centro penitenciario, ¿no? Con la droga. O sea, mete la droga en el dron
y el dron
dirigiendo y entra al patio. De hecho, por ejemplo, en el Alvin de la Torre han pillado varios drones ya intentando en Málaga meter la mercancía, ¿no? Es decir, que cada vez pues utilizan los métodos para entrar a la droga, pero el hecho es que ya llevamos dos muertos por sobredosis, uno en la prisión de Huelva y otro en la prisión de Sevilla, ¿no? Y el año pasado fueron 117 los muertos en las prisiones por sobredosis.
¡Qué barbaridad!
117 denunciados por el sindicato ACAIP, más luego los que murieron en los traslados. Estamos hablando de muertos dentro de los centros penitenciarios por sobredosis.
Pero es tremendo esto. A mí me parece asombroso, de verdad, que no se pueda evitar... Hombre, es verdad que de pronto hay uno imaginativo y dice, bueno, venga, con un dron meto... Pero, hombre, tanto como para que haya habido durante un año 117 presos muertos por sobredosis mientras están cumpliendo condena, me parece una salvajada, sinceramente.
Sí, no, me parece uno de los gravísimos problemas que tienen las prisiones españolas, igual como la seguridad, que aquí en las cárceles de Madrid tenemos graves problemas porque los vigilantes de seguridad privados han desaparecido por la quiebra de la empresa.
Bueno, pues tendremos que hablar de esta cuestión más detenidamente. Juan Luis, muchísimas gracias.
Un placer.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Lo dicho, llegan las noticias y después mucha atención, todo el mundo con el streaming ondamadrid.es porque vamos a enseñar cómo se hace la maniobra Heimlich.